Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados.
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a torturas.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Bienvenidos al último de la décima. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa, Andrés?
Ha sonado muy futbolero.
De fútbol mejor no hablar, ¿vale?
Bueno, vale, vale.
No deja la historia tranquila, que después de que ha ficado el monarca y ya tanta república, tanta con 5-1.
5-1, vale. Pero si es que nos metemos en camisa 11 varas y es lo que nos dan.
Eso es lo que pasa, madre. Bueno, a mí no me cae usted mal, yo tengo sistema de los 5 últimos minutos.
Ah, vale, vale.
Joder, está bien la cosa.
Bueno, independientemente de que me haya salido muy futbolero, el final, tenemos que decir que estamos en el fin de la décima temporada de Señales de Humo, que no es poca cosa. Y además tenemos la suerte de hacerlo hoy en compañía, con un montón de amigos, de amigas, de gente que podrían ayudarnos individualmente a completar cualquier programa por todo lo que arrastran, por el tipo de compromiso que tienen, pero hoy los hemos traído para debatir, para poder mirar hacia adelante. Y mientras María Ángeles se sienta, que estamos en el estudio nuevo, ¿verdad, Javi?
Bueno,
aquí
nuevo
venimos,
ya.
Aquí nuevo, venimos una nuevo, vez al año, bueno, para nosotros no siempre es nuevo. Venimos una vez al año.
Lo que pasa es que siempre que venimos a este estudio la liamos.
Sí, sí, pero porque nos ha cambiado las claves del wifi hoy Juan y estamos todos locos, perdidos, intentando encontrar el guión.
O sea, que hoy se pueden poner por las cámaras estas que hay aquí y se ríen un poco, pues están viendo aquí cómo movemos los cables, cómo no terminamos de entender ninguno de los cacharros que tenemos aquí en el estudio.
Bueno, pero hoy tenemos el estudio repleto.
Usted siga metiéndose con don Juan, que como le corte la emisión se va a enterar usted. Usted es un poco leo.
Bueno, ahora le vamos a dar descanso a don Juan. Don Juan no va a tener que vernos durante unos meses, porque cambia al repertorio de verano, ¿no, Juan? Efectivamente, empieza el repertorio de verano en Hispanidad Radio y nosotros no es que estemos cansados de mandar señales, últimamente además afanados en mandar señales positivas, sino que vamos a daros descanso, ¿no, María Ángeles? Vamos a dejar que los oídos de los oyentes reciban otro tipo de información.
Un poco de oxígeno, sí. Y a nosotros también.
A nosotros también, ¿no? Bueno, pues hoy lo que pretendemos es despedirnos. Vamos a acercarnos a personas que comparten con nosotros muchas de las cosas que contamos. Vamos a intentar hacer una mirada, como siempre, crítica previa a este verano. Y el guión yo creo que va a salir completito, porque vamos a volver a tener nuestro último vistazo al mundo, vamos a tener nuestra última buena noticia de la temporada, que eso no creáis que es fácil, vamos a reconocer como uno de los nuestros a una de las iniciativas que nos ha acompañado durante estos dos años, que la hemos puesto de ejemplo, que hemos comunicado todas las quedadas que han ido haciendo para denunciar la pobreza en la que mucha gente se iba a ver por perder su vivienda. Y después vamos a charlar con amigos y amigas que tienen muchas cosas que contarnos. Así que, previo a este verano, quédate en este último Señales de Humo de la temporada. Tenemos muchísimas ganas de acabar la temporada arriba. Como otra vez vuelva a fútbol, Sebastián. Que otra vez, Javi, ábrele el micro, no me lo cierres más.
Me traía el estudio para que no pueda hablar, cojones, para eso hablo por teléfono. Claro. ¿Qué decía usted, Andrés? Que estaba yo con mis cosas.
Que otra vez vuelvo al lenguaje futbolero.
Sí, a usted le gusta mucho lo de futbolero. Hay que ver, los oídos fue cuando el Perico puso la pantalla esa para mierda.
Es que no podemos hacer nada. Bueno, pues nada, bienvenido a Señales de Humo.
Norteamérica cayó a manos de la pobreza que hace tiempo provocó.
Javi, ¿qué te espera? Que te ha confundido de sintonía. Que tiene que entrar Gonzalo primero, ¿no? Vamos con el vistazo primero, ¿no?
Gonzalo, ¿tú qué tipo de vistazo traes?
Yo.
¿Vistazo triste?
No, me hemos quedado un poco petrificado.
Si el vistazo ya te lo has ido comiendo tú durante todo el año, ya hoy te lo has
abocadito, terminado. Abocadito, bueno, pues es que lo decimos siempre, ¿no? Es que a veces las fuerzas que mueven los cambios son tan pequeñas como esa semillita que contiene la fuerza imparable de las revoluciones, ¿no? Por supuesto, son noticias que no ocupan las portadas de los grandes medios. Bueno, Gonzalo tampoco nos trae aquí muchas noticias de portada. A él le gusta más irse a la periferia. Pero nosotros rebuscamos en periódicos alternativos, en emisoras locales, en las redes sociales, y en este rinconcito de la buena noticia tratamos de visualizar la construcción de esa realidad diferente que no se detiene. Bueno, pues a pesar de los titulares oscuro en fondo y forma, o muy protocolarios, muy reales, como estamos ahora, perdón, como estamos ahora.
Gonzalo, ayúdala. No dejes que se ahogue, que no.
Me va a dar, no me va a dar hasta el palmo del último día.
Ahí va, con su vasito de agua. Mira, hemos hecho un esfuerzo, el último programa del año, por rellenar este vistazo al mundo con buenas noticias. Y lo que hemos encontrado, hombre, ha costado trabajo, ¿no? Porque rebuscar entre esos titulares que normalmente van llenos de guerra, de desahucios y de historia, encontrar buenas noticias, pues complicado. Pero vamos a intentar hilvanar unas pocas de buenas noticias y con eso acabamos este paseo por la prensa, por los medios que nos damos cada semana, y os dejamos tareas para el verano, ¿no? No os alejéis mucho de los medios de comunicación, porque ahí se nos va cocinando la vida que nos encontraremos cuando volvamos, ¿no? Pero mira, noticias que hemos encontrado. Mira,
aunque la gente no venga deprimido en septiembre.
Hombre, hay que...
O hay que aprender a rebuscar, ¿no? Tú lo que haces, esto es un ejercicio práctico.
Un poquito deprimido que un poquito engañado. Mira, tras la jurisprudencia creada por otra sentencia, ya se ha ordenado la primera devolución de vivienda ejecutada. Esta nueva sentencia, que confirma los postulados de la PAD, de la Plataforma Antidesahucios, abre la puerta para la recuperación de miles de viviendas por todas esas personas que han sufrido desahucios por medio de prácticas bancarias abusivas y de piratas y por procedimientos judiciales ilegales. Así que está bien, ¿no?
Seguimos documentando este proceso irreversible de cambio. Por ejemplo, esta otra noticia. La Audiencia Nacional anula el expediente de regulación de empleo de Coca-Cola que supuso el cierre de las fábricas de Fuenlabrada, de Mallorca, de Alicante y de Asturias. Y además obliga a la readmisión de los despedidos más de 800 con abono de los salarios dejados de percibir.
Vamos allá, que nos venimos arriba. Venga, una fábrica americana de autos eléctricos, Tesla, bueno, será americana, pero será transnacional, ¿no? Compartirá varios cientos de patentes y no demandará al que las use, explicando que las patentes pueden ser una ayuda modesta a otras empresas que desarrollan vehículos eléctricos. Demuestra, de este modo, que la filosofía de código abierto fortalece en lugar de disminuir la posición de una empresa.
le echamos un vistazo a la actualidad internacional y contamos, por ejemplo, que en Venezuela se acaba de instalar la primera base para la erradicación de la pobreza en una zona rural. Es parte de un programa muy ambicioso, con más de 1.500 módulos de atención médica en zonas rurales, que cuenta con la ayuda de los profesionales cubanos.
Y una última noticia que me gusta especialmente, los dibujantes que abandonaron el jueves por censura, esa portada que supongo que todo el mundo habrá visto, aunque lo que querían es que no la vieran.
No la viéramos, sí.
Bueno, pues han lanzado, van a lanzar Orgullo y Satisfacción, que es un cómic de momento monográfico que estará disponible digitalmente el 18 de junio, el día de la coronación. Esto se llama Puntualidad y Reflejo, que la libertad de expresión no nos falte.
Bueno, y como hoy no hemos tenido nada de tertulia en este vistazo al mundo tan esperanzado, creo que las noticias se pueden comentar por sí mismas y por fin tenemos un vistazo al mundo en exclusiva, en positivo. Vamos a preguntarle a la gente que nos acompaña hoy en la mesa y vamos a abrir los micrófonos y vamos a empezar saludándolos. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Empezamos por Carmen Murillo, que la perdimos a principio de año y que la hemos recuperado.
Como el Guadiana.
Perdida en el desierto.
Como buena extremeña. Bueno. Soy como el Guadiana, parezco de esa
parte. Añádelo a la lista de buenas noticias, Andrés.
Una buena noticia. Bueno, pues Carmen Murillo viene en representación del Grupo Local de Decrecimiento y nos vas a acompañar aportando esa mirada decrecentista. ¿Esperanzada o no?
Sí. Yo creo que se están dando pequeños gestos que en realidad son los que van fundamentando una nueva estructura, ¿no?, de relaciones. Y sí que hay muchas pequeñas buenas noticias.
También teníamos muchas ganas de traer la voz de alguien que pudiera hablarnos desde la perspectiva de la mujer y el hombre trabajador. Fundamentalmente de la mujer y el hombre que no encuentra trabajo. Y si hay alguna institución que durante estos años en Señales de Humo nos ha acompañado, ha sido la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, y viene Mila como representante del grupo de Huelva de la OAC. ¿Y tu mirada, esperanzada en temas laborales o no tanto?
Bueno, está complicada todavía la cosa, ¿eh? Buenas tardes y, bueno, me gustaría, yo creo que sí que la noticia que habéis dado es buena y es el signo de movilización de la gente. Yo creo que esto está bien porque hace, son signos de esperanza y de que moviéndose es necesario moverse para que la gente pueda conseguir las cosas, pero todavía en el mundo del trabajo yo creo que ahora mismo la cosa está complicada, está muy complicada.
Hay mucho que hacer.
Hay mucho que hacer, pero sobre todo tenemos que generar una cultura diferente para que las cosas puedan ser mejor.
Vale, nos quedamos con ello como primer mensaje. Y os decíamos al principio que en todos los últimos programas de temporada intentamos personalizar en alguna persona, alguna institución, el espíritu de Señales de Humo. Y ha sido fácil encontrar a quién nombrar uno de los nuestros esta temporada, ¿verdad, María Ángeles? No ha sido muy complicado.
Sobre todo porque ha sido un contenido reiterado y además que nos ha aportado a nosotros también mucho como equipo y ha vertebrado, ha sido como un hilo conductor, ¿no?, de ese movimiento ciudadano.
Ahora te digo una cosa, también te tienen ya muchos premios, ¿eh?
Sí, no.
Algo
no sé,
van a empezar a hacer mal con tanta fama.
No hace falta que les aplaudamos, simplemente bueno, que reconozcamos lo que hacen.
Pues estamos hablando de la PA de Huelva, de la plataforma de afectados por la hipoteca, y como en otras ocasiones tenemos la suerte de contar con Chonchi, una de los miembros de la plataforma y que trae la voz de toda la gente que en Huelva y provincia se enfrenta al drama del desahucio.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantada que estés aquí, Chonchi. ¿Y la mirada más esperanzada que la de hace un año o no?
Sí, sí, por supuesto.
Serán pasos.
Serán pasos. Gonzalo acaba de dar una noticia y poquito a poco estamos escuchando noticias que son fruto, creo que, de la lucha de todas las personas que formamos parte de las PAS, ¿no? Y sobre todo la esperanza la trae la gente que cada día van llegando más y con ganas de resolver sus situaciones, porque no podemos esperar que nos las resuelvan los bancos, ¿eh? Las tenemos que resolver nosotros.
La PAS, que además forma parte de un movimiento que vamos a llamar ahora 21J, porque es la próxima cita que tiene, que se ejemplizó el año pasado con esa marcha de la dignidad hacia Madrid, y que en cierta manera está transportando ese espíritu de movilización, de ciudadanía activa, de ser capaz de mirar a los ojos de aquellos que promulgan las leyes para decir: aquí están los ciudadanos y esto es lo que queremos.
Así es. Así es, nosotros como plataforma formamos parte del movimiento de Marcha de la Dignidad, que la primera actuación grande fue la del 22 de marzo, que fuimos todos a Madrid. El día 30 de abril también hubo una ocupación en las oficinas del INEM. Uh-huh. Y el próximo sábado 21 de junio nos vamos en todas las comunidades a rodear los parlamentos. El lema es claro y sencillo: es pan, techo y trabajo. Y ahí tenemos que estar todos. A las 11 de la mañana en Santa Justa para hacer la marcha.
Pues nos veremos en Sevilla, nos encontraremos.
Pan, techo y trabajo.
Eso suena. Así, ¿no? Sí, fácil, fácil.
Parecía de perogrullo.
Don Andrés, yo quería decir una cosa: que le vaya este año bien a los de la plataforma de Festa por la Hipoteca.
¿Por qué?
Porque como Juan Carlos se va a meter ya mañana, porque los desahucios de la Zarzuela, todo no va a haber problema. Todo ahí estupendamente.
No van a nombrar.
¿Van a tener un desahuciado?
Van a tener un miembro real. Sí, un miembro real de la plataforma de afectados por la Hipoteca.
Impresionante, sí. Ese también quiere pan, techo y trabajo.
Ese sí. Bueno, pues este ha sido nuestro vistazo a la actualidad de hoy, marcado por las buenas noticias y sobre todo por la capacidad ciudadana para poder cambiar esa realidad que todos los martes nos trae Gonzalo y que no nos gusta nada. Bueno, y de música, ¿qué es lo que de especial nos traes hoy, Javi? El último programa, algo significativo.
No se está buscando en toda la música que hemos descubierto este año a ver qué era lo mejor. ¿Os parece algo así? ¿Os acordáis de algo? Bueno, perdona, no he dicho nada. No he preguntado.
¿La gran orquesta republicana?
Bien, vamos aprendiendo algo. Está bien.
Yo me acuerdo que nos hemos dado un paseíto por Latinoamérica,
por
sí.
Por ejemplo, vale.
Sí, pero a Don Juan ya no lo ponéis.
A ver si al final
eso es un elemento.
Y hemos tenido música en directo también. Bueno, hombre, este año ha sido potente musicalmente. ¿Y tú qué has elegido, Javi?
Bueno, pues es difícil. Algo entre toda la música que hemos escuchado. Pues no, de momento me he ido a Canarias. No sé cómo la selección, ya digo, es difícil. Y por supuesto no es mejor que la que se escuchará el año que viene, que en la que se reincorporará Carmen Murillo.
Vamos a sacar los contratos y las horas de firma encima de la mesa.
Al principio de temporada sacamos un cantautor que no recordaréis, que se llamaba Víctor Lemes, y que bueno, que a mí particularmente me gustó mucho. Vamos a poner un temita suyo, a ver si os refresca la memoria. Esto se llama Te estoy robando claramente.
La tasa de interés para que el banquero no sufra tanto. Pidámosle a Alemania un rescate express. Oh. Ojalá que vuelva el parné. Rescátame y oprímeme más fuerte. Pero no dejes que me quiebre, así yo pagaré con el impuesto interés de cada español y que se hunda él y no yo. Pero rescátame, yo quiero tener 40 millones y al banco suizo poder ingresar. Yo quiero tener 40 millones y acogerme a la amnistía fiscal. Yo soy tesorero, te doy sobres con dinero, no importa que lo declares porque es dinero negro. Yo soy tesorero, me juego la amnistía por ti. Si investigo un pelín sobre Urdangarín, hago chas y aparece imputado. Era feliz en su matrimonio porque la infanta tenía un gran patrimonio. Desde hace ya unos cuantos años se escribe emails con un extraño donde explicaba en términos reales cómo desviar fondos a paraísos fiscales. ¿Quién fue un yerno perfecto? Dime quién era. Y ahora evade impuestos por primavera.
quien cada 9 de noviembre y de forma muy discreta recibía un fajito de billetes violetas. Bárcenas, ¿cuánto te sobra? Y páganos al Pepe, regálanos un sobre sueldo en B. Ay, 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 tú te hiciste tesorero. Ay, 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 pa' pudrirnos en dinero. Ay, 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 yo declaro mis ingresos. Ay, 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 eso no es dinero negro ni nada. Por debajo de la mesa Luis me daba unas perrillas antes de ser presidente y desde hace un tiempo atrás. Y es que no sabes que era para subsistir, que con mi sueldo no podía yo cubrir mis gastos y mis viajes y tantas propiedades, lo justo para vivir. Y es que no puedo estar sin Luis. Te estoy robando claramente, pero no quiero que se interprete así. Quisiera que lo comprendiera, son recortes que necesita el país. Y tiene que callar, lo tiene que asumir.
Ha ido Javi de todo lo que tenía, lo más irreverente. Lo más maravillosamente irreverente.
Eso es difícil.
Desde luego que es difícil.
Ha sido un fantástico vistazo al mundo, ¿eh? Resume toda la temporada.
Bueno, pues vamos a seguir en este programa final desde esta manera tan curiosa, tan agradable de denunciar la realidad, hasta mirar a la realidad desde la perspectiva de cada uno de los invitados que están hoy en la mesa, de cada una de las personas que formamos parte del equipo de Señales de Humo, mirar la realidad y trasladar a la gente dos cosas básicamente: en qué clave debemos seguir transformándola, dónde debemos poner el acento, con qué cosas debemos tener mucho cuidado, y si tenemos que tener esa mirada esperanzada, ¿a qué tenemos que agarrarnos? Por lo menos para poder intentar trasladar lo que Señales de Humo pretende trasladar, no solamente desmontar la realidad o la actualidad y contarla tal como entendemos que suceden las cosas, sino trasladar las alternativas, ponerlas encima de la mesa y construir desde ahí una sociedad donde todos quepamos. Y como no vamos a volver hasta septiembre y tenemos además la oportunidad de tener todo el verano para meditar todo lo que de aquí salga hoy, creo que es una oportunidad fantástica, ¿no, Carmen?
Sí que lo es.
Y además llevamos 10 años haciéndolo, que no es poco. Y tras 10 años haciéndolo y contándolo, tenemos todavía muchos más motivos y muchas más cuestiones que trasladar. Así que vamos a empezar por la plataforma a la que acabamos de nombrar, uno de los nuestros, lo cual los obliga a venir todos los años aquí, a estar a nuestra disposición. Bueno, ya lo venían haciendo, en cierta manera. Chonchi Martín es una persona que participa de la plataforma y que además ha estado todo el año contándonos e invitándonos a todas las movidas que la plataforma ha ido generando. Nos contaba ahora cuál era la última, que era la de El Rodea el Parlamento, que es ese espacio de confluencia con otras redes. Pero Chonchi, así como primera reflexión y también mirada a la mesa, ¿merece la pena generar ese movimiento ciudadano que ha generado LAPA para transformar la realidad? ¿Creéis que es la vía necesaria, el que la gente tome conciencia y además se incorpore de una manera determinante a la lucha social?
Hombre, es que es necesario. Es que sin ese movimiento no se estaría consiguiendo las cosas que se están consiguiendo. Nosotros aquí en Huelva llevamos un año y medio, no, más o menos, y de aquí para atrás no se conseguía prácticamente nada. Los esfuerzos que cada persona, cada familia hace de forma individual en los bancos, aparte, ¿no?, del trato y de, uh-huh, bueno, de decir aquí mando yo, si no es por el movimiento, por la fuerza que se hace en la calle, que los ciudadanos sepan lo que los bancos están haciendo, los engaños, que no nos tenemos que creer lo que los bancos nos dicen, que somos nosotros los que hemos sido engañados, estafados. Si no es por el movimiento social, si eso no llega a la ciudadanía, no se hubiera conseguido lo que se está consiguiendo ahora. Eso está claro.
Un movimiento en el que además no solamente hay afectados. Hay gente que voluntariamente se acerca, hay incluso profesionales en muchas ciudades que están aportando su granito de arena para poder combatir algo tan brutal como que te echen a la calle.
Así es, estamos en la plataforma, la formamos afectados, personas que hemos pasado por esto, que comprendemos, pues imagínate, ¿no?, cuando llegan las personas por primera vez con ese miedo, con esa angustia, con ese sentido de culpa, ¿no?, de lo que les está pasando, pues ahí estamos nosotros pues, para decirle, oye, que para adelante, que tú no tienes culpa de nada, que puedes salir. Hay personas que simplemente están sensibilizadas con esta historia, con el tema de la vivienda como un derecho digno y principal y luchan por ello. Hay profesionales del derecho, abogados que colaboran con nosotros porque se nos escapan muchas cosas de las manos, por supuesto. Uh-huh. Nosotros le podemos decir a un director del banco, oye, mi propuesta es esta, pero los resquicios legales, los documentos a juzgado y demás, pues eso tenemos gente que colaboran con nosotros.
Y sobre, porque ahora con esta movida de Podemos se está cuestionando un poco los métodos, ¿no?, que son, rompen un poco la dinámica tradicional de partido, y el 15M también tuvo un movimiento asambleario que dejaba a la gente un poco cuestionada sobre la experiencia de trabajo vuestra, porque lleváis un año y medio trabajando, se ha supuesto muchas asambleas, gente que se habrá vinculado, que se habrá desvinculado, cambios en los métodos de trabajo, en los sitios incluso en los que habéis reunido. De toda esa experiencia de trabajo, ¿con qué os quedáis? ¿Habéis sido capaces de encontrar un modelo de participación donde la gente se sienta a gusto, se sienta participada, se sienta vinculada, siendo como sois además muchos de vosotros afectados? ¿Habéis encontrado un modelo de funcionamiento que os convenza o seguís buscando?
Hombre, el modelo está claro que es el modelo asambleario y a nosotros nos va funcionando bien. Eso no quita que cada día ese modelo haya que mejorarlo también. Y que hace poco tuvimos una convivencia donde teníamos que reestructurar cómo estamos haciendo las cosas. Pero al final lo que nos está funcionando es el modelo asambleario.
Ya. Mila, ¿y si la paz es un salvavidas para...? Perdón.
Milagros.
Pues
milagros.
Dímelo. Es que usted habéis llamado Mila en algún momento, será por la confianza. Milagros, ¿y si la paz, repito, representa un salvavidas para la gente que la pueden echar a la calle, para un derecho como es el derecho a la vivienda que se ve vulnerado, ¿dónde nos agarramos para un derecho como es el derecho al empleo? ¿Qué institución nos puede servir hoy de salvavidas? Porque parece que todo en torno al empleo está mal. Están mal los datos, está mal el acceso, los sindicatos desacreditados, los partidos políticos poniendo el acento en mil y una cuestiones, pero sin tener la capacidad para sacar ni un puñetero, y perdón, plan de empleo encima de la mesa. ¿Dónde miramos, Miller? ¿Milagros?
Pues llámame como te apetezca, vamos. Vamos a ver, yo desde la realidad que tenemos, yo sigo pensando que los sindicatos, a pesar de todo el descrédito, de momento es lo único que tenemos donde agarrarnos. Uh-huh. Y hay que agarrarse a eso. Entonces yo creo que hay que estar ahí, hay que estar aportando también a los sindicatos qué es lo que están haciendo mal y hacer una crítica desde dentro si es posible, y tenemos que seguir asociándonos. Fijaros que es que están desprestigiando enormemente a los sindicatos, y es que les interesa que los sindicatos estén desprestigiados. Interesa que estén desprestigiados cualquier cosa que sirva para que los ciudadanos y los trabajadores, en este caso, nos aglutinemos, porque juntos somos peligrosos.
Y por poner apellidos a las cosas, Milagro, porque en radio muchas veces damos por sobreentendido cosas. ¿A quién le interesa el descrédito de los sindicatos?
Pues mira, de entrada, al gobierno que tenemos actualmente, de entrada, total y absolutamente. Y en segundo lugar, a los empresarios. A los empresarios. Yo creo que la concepción que hay de empresa en nuestro país es un poco arcaica y está centrada exclusivamente en el beneficio al máximo del que pone el capital. Pero una empresa no subsiste solamente con capital, ¿vale? O está el capital y está el puesto de trabajo, está todo el bagaje humano que está ahí poniendo su tiempo, su esfuerzo. Sin eso la empresa no existe. Y después están los clientes, y después están los proveedores. Entonces yo creo que tenemos que empezar a generar una cultura diferente, de decir que las empresas tienen que ser diferentes. Y tendremos que ir a atender a un conjunto, a buscar una empresa que funcione de otra manera, donde el centro no sea el beneficio del que tiene el dinero puesto, sino que la empresa la forman todas las personas, no solamente el que pone el capital.
beneficios, productividad, trabajadores, empresarios. Estamos hablando del sistema capitalista, y si hay una forma de cuestionarlo que ha avanzado en los últimos tiempos y que va asentándose en realidades concretas, es el de crecimiento. Cuéntanos, Carmen, ¿a qué podemos agarrarnos en esta realidad de impulso del decrecimiento como una nueva manera de entender la vida?
Pues la pregunta tiene...
Sí, es de calado, como diría Gonzalo.
Pregunta para hacer un trabajito. Pero yo creo que la importancia del decrecimiento tiene que ver, pues, con el acontecimiento social que se está dando por propia naturaleza, que es esa soberanía que la gente está rescatando, ¿no? Ese poder personal de como ciudadanos de presión, y el decrecimiento hacia lo que apunta es a eso, a la responsabilidad como persona que tengo de... desde mi propia vida y desde mis coherencias, ir generando ese cambio que irá formulando a su vez una presión social, ¿no?
Y realidades concretas y que podamos experimentar, que con las que podamos contactar y que nos hablen de esa nueva soberanía.
Pues mira, lo que decía antes, son pequeños gestitos de personas que empiezan a necesitar el contacto directo unos con otros entre el consumidor y el productor. Necesitan saber de dónde vienen sus productos, cómo han sido tratados, cómo han sido elaborados, en qué condiciones trabaja la persona. Se sienten parte de... son ese tipo de gestos, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al tema del consumo, controlar más el tipo de consumo... sentirse partícipe, pues eso, en todos los acontecimientos sociales que se está dando, cada vez hay más implicación de las personas también, porque se van viendo que tienen que hacerse protagonistas.
El movimiento cooperativo puede suponer una alternativa a esta manera de la que hablaba, a estas empresas distintas, ¿no? Claro. De las que hablaba antes Milagro.
Sí, además creo que tiene mucho que ver con lo que decías antes, Chonchi, de los asamblearios, que creo que tiene que ver, que es lo mismo, ¿no? Sobre una forma de organizarse empresarialmente. Sí, pues eso, que el patrón, lo del patrón quedó en la era de lo de la monarquía, pero lo seguimos arrastrando igual que al monarca.
La era de la monarquía que todavía mantenemos.
Por eso. Lo seguimos arrastrando igual al patrón, pero ya no tiene sentido. La gente es que no se da cuenta que hace esa figura todavía existiendo, ¿no? Y dejándose pisar por esa figura.
Hemos traído durante el año a este programa cantidad de iniciativas, que muchas de ellas van teniendo su eco también en Huelva, vinculadas a este movimiento decrecentista o a lo que hemos venido denominando también economía alternativa y solidaria, y que van suponiendo realmente herramientas alternativas reales y eficaces a un sistema productivo que estaba totalmente controlado por determinados espacios de producción. ¿Que creéis que eso puede ser una alternativa real? Me refiero a que podemos encontrarnos pronto, por mandar un mensaje positivo, nadando o buceando en un espacio económico y social realmente distinto.
Yo creo que hay que trabajar un poquito el tema de la crítica social, porque el tema de lo verde ahora está de moda y ya el sistema lo ha absorbido. Y en los hipermercados te puedes encontrar cada vez zonas más grandes dedicadas a la ecología y a lo verde, y es una gran barbaridad. Y entonces, ante esas cosas, porque el sistema es un sistema muy, muy listo y muy inteligente, hay que trabajar un poquito el tema de la crítica social. No se trata solo del cambio de actitud o de mentalidad, sino el analizar, ¿sabes? Aprender a analizar el porqué de las cosas y qué consecuencias conllevan nuestros actos, nuestro no hacer.
De todas formas, yo si me permitís, ¿no? Sí. A mí me parece que es fundamental empezar a esos cambios. Yo creo que hay, no creo que se vayan a ver muy rápido, ¿eh? Después de venir de las vacaciones, pero yo creo que es verdad que se está haciendo todo un conjunto de análisis potentes, de críticas al sistema, de que el sistema está llevándonos a un extremo, y yo creo que ya hay muchas experiencias y prácticas de sociedades laborales, de la cooperativa, de sociedades que están, de empresas que tienen sentido y que se ponen en funcionamiento si hay un bien real que trabajar y que es un bien para la sociedad. las empresas sociales. Yo creo que hay ya mucha experiencia, mucha práctica de que otra forma de hacer empresa es posible, ¿vale? Y yo creo que es muy importante que se vaya tirando por ahí, porque es que eso es desmontar, yo no sé, aquí tenemos experiencias, ¿no? Yo, una sociedad laboral de gente que despidieron, ¿no? 8 trabajadores o 6 trabajadores se han convertido en sociedad laboral. Tienen unos sueldos que les permiten vivir con dignidad, ¿vale? Lo mínimo son, llegan a los 1.000 euros, 800, 900 euros, 1.000 euros, pero es un sueldo que se ponen ellos entre todos y todos ganan lo mismo. Entonces, que la empresa va mejor, pues pueden, y todo lo deciden ellos, no hay uno. Es decir, yo creo que ese modelo de empresa, más o menos, hay que ir tirando. Entonces, yo creo que sí que hay motivos para la esperanza, pero es verdad que hay que generar una cultura donde el empresario, que ahora mismo se entiende por todo el mundo, está aceptado, que el empresario tiene todos los derechos a tener el máximo beneficio. Y si para eso tiene que explotar, despedir, humillar y hacer lo que sea, lo hace. Yo creo que eso ya no se puede permitir, y yo creo que sí, vamos, que estas experiencias hay que seguir explotándolas.
Ahí, yo, vamos, coincido en que funcionan y que de alguna manera aciertan al corazón de la bestia o aciertan al sistema, porque reaccionan. Yo, cuando os escuchaba hablar, hay un denominador común que es la, bueno, lo decía Milagro al principio, ¿no? La campaña de descrédito que han tenido los sindicatos. Además, en un momento en el que los sindicatos tenían mucha debilidad, quiero decir que no han sido el momento álgido de los sindicatos, ni mucho menos, y sin embargo se los ha atacado. También me acordaba de la PAD, de la plataforma antidesahucio, cuando consiguieron localizar una cabeza visible, que era Ada Colau, le dijeron de todo, ¿no? Claro. La edición de Lindo, y me acordaba del último episodio este de BlaBlaCar, bueno, del coche compartido, ¿no? O sea, cualquier experiencia que como que cuestione el sistema, el sistema se pone nervioso y enseguida reacciona, ¿no? Yo supongo, porque además en Andalucía el tema del cooperativismo que estáis comentando es posiblemente de lo más avanzado que tenemos alrededor, ¿no? Y posiblemente tendremos que sufrir algún contraataque del sistema en contra de ese espíritu cooperativo, porque cuestiona de base el funcionamiento del sistema. No sé cómo vivís vosotras todo este tema de la...
Un momento, Gonzalo, que yo quería decir algo, de la estaba en serio. Yo quería decir algo en serio, no es verdad. Lo que está diciendo es verdad, pero cuidado, que el desprestigio, lo malo no es cuando el desprestigio viene de los poderosos, sino cuando nosotros mismos nos desprestigiamos. Con los sindicatos y los partidos ya lo han logrado. Y los movimientos alternativos que están criticando a muchos partidos que ya empezaron hace mucho tiempo los asamblearios y costó trabajo. Y que no pensemos que, y con los sindicatos pasó igual, hay sindicatos asamblearios también, que también se son criticados. Ya están empezando con Podemos, ya están diciendo que si no llega, que si no las listas cerradas, que si las listas abiertas, y terminaremos nosotros diciendo también que los de Podemos, es que al final se han montado en el carro. Ese es el peligro. Y evidentemente lo que habéis dicho de las cuestiones laborales, lo que está el sistema potenciando es el patrón de uno mismo, el emprendedor, precisamente para que la gente no se organice. Y otra cosa que yo quería decir por mi edad, cuidado, que los cambios no son de hoy para mañana, ¿eh? Que para llegar donde hemos llegado de las 8 horas y demás ha costado 100 años, sangre, sudor y lágrimas, que no nos animemos con cualquier cosa, yo no quiero ser pesimista, que sigamos para adelante, pero que mañana no cambia esto, ¿eh? Que nos tienen bien cogidos, ¿eh?
Bueno, a las 8 horas hay que volver otra vez.
Por eso digo,
a las 8 horas ahora. El otro día leía un informe de Alemania que salían trabajadores de allí, enfermeros, creo que eran enfermeras, y salían diciendo que estaban en jornadas de 12 horas diarias y con unos sueldos de miseria. O sea, que hemos perdido ya. Pero yo, vamos, la pregunta, recuperando un poco la pregunta, ¿cómo vivís toda esta dinámica de, si no represión directa, que en muchos casos es represión directa, por lo menos de presión o de dinamitar los procesos en los que estáis trabajando cada uno en vuestro ámbito, ¿no?
Pues en principio el decrecimiento de lo que parte de esa denuncia ante ese acoso, ¿no?, del sistema capitalista ante las personas. Entonces ya no es lo que sufre a posterior, sino lo que denuncia desde el principio, ¿no? Lo que denuncia es que se ha generado un sistema donde pues el ser humano pasa a ser un esclavo del sistema y la naturaleza un mero instrumento con el que se puede hacer. Entonces, ¿qué precio conlleva eso? De infelicidad, de incapacidades, de enfermedades, de depresiones. Y entonces, pues, parte de esa denuncia, ¿no?
Yo creo que cuanto más nos criminalizan a los movimientos, más nos
señalan. Además sois la del scratch y de las cosas.
Pues yo creo que eso tiene un efecto rebote muy positivo en nosotros, porque te dan todavía más fuerzas para luchar, para decir, oye, aquí estamos nosotros, que estamos por una lucha legítima y que no vas a venir tú a desprestigiarme de esta manera, ¿no? Yo creo que eso nos hace todavía más fuerte, coger más, más poder.
Yo creo que en el mundo del trabajo, sin embargo, quizá es lo contrario, ¿no? Es decir, mira, tengo experiencia, bueno, muy cercanas, ¿eh? Dentro de mi propia familia, en mis vecinos, gente que se han sindicado en sus empresas y han sido totalmente, bueno, están machacados, están, bueno, algunos despedidos ya y perseguidos, ¿no? Entonces están siendo, entonces eso es una realidad. Ante gente que van a sindicarse para intentar nada, ¿eh? Porque además sin hacer casi nada, ¿eh? Que no es que monten grande. Bueno, pues ahí están. Entonces, eso es muy duro, es muy duro. Y después hay otra cosa que lo que había dicho...
Sebastián.
Sebastián, lo que ha dicho Sebastián y que yo quería apuntar con lo que Carmen, ¿no? Decía, eso es verdad que hace mucho daño... los trabajadores son los primeros que critican a los propios sindicatos. Entonces, hay una no hay ninguna capacidad crítica, es decir, de análisis de la realidad. ¿Qué me están vendiendo, no? ¿Por qué son tan malos los sindicatos? ¿Qué están haciendo tan malo? ¿Es verdad que se están llevando qué dinero, cuánto dinero? ¿Eso nada más? Es decir, hay muy poca capacidad crítica entre los trabajadores mayoritariamente. Entonces, realmente hacen mucho daño. Después también... tenemos un estilo de vida pues que estamos muy acomodados, sobre todo la gente que tenemos un trabajo un poquito más, ¿no? Pues mira, ¿para qué voy ya? Entonces, es verdad que yo creo que aquí hay unos elementos importantes de cara a cambiar. Tenemos que cambiar hábitos de vida. Tenemos que tener una capacidad de análisis de la realidad de lo que está pasando, no dejarme convencer por lo primero que viene en la tele o en la radio o en donde sea, ¿eh? Porque es que es verdad que nos dan una visión muy parcial de la realidad, la que ellos quieren, de lo que les interese. Entonces, yo veo que es que en el mundo del trabajo sí que hace mucho daño todo la crítica que se ha hecho, ¿no? Y nos deja sin armas, claro.
Bueno, Andrés, pues ya tenemos dos tareitas para el verano: leer un poquito la
prensa
y cambiar hábitos de vida. O sea, fácil, está chupado.
Y animar a la gente a sindicarse. No es poca cosa, ¿eh? Los tiempos que corren, y al menos ser capaces nosotros, igual que hemos hecho durante todos estos años, de vender los beneficios de una sanidad pública, de vender los beneficios de un sistema laboral protegido por organizaciones sociales, como pueden ser los sindicatos.
Es que hemos habido una barbaridad lo que se ha hecho, ¿no?, a nivel laboral, y los sindicatos no tienen fuerza, ¿eh? No la tienen. No la tienen porque no hay gente afiliada.
Sí, sí, porque no pueden levantar la cabeza. Espera, que ahora.
Ahí. Claro. Es que me cierran los micros. Este el último programa está saliendo de puta madre. Tofe, micro que no suena, la música llega tarde. Por un momento parecía que estábamos en el red del Punce, digo, por la falta de dinamismo que había. Pero bueno, ahora ya lo hemos retomado gracias a que Javi puso la música. Que quería decir que además de todo eso, es el problema es la reforma laboral que va a venir. O sea, la reforma laboral.
Yo quería que se refería a usted a la que tenemos. No, la que va a venir.
Han venido 5 o 6 y todos peor cada vez, cada cual peor. Ahora ya vamos a trabajar 5 minutos, nos da 1 euro para que nos compremos la Coca-Cola. Por supuesto que hay que comprar Coca-Cola, que es la chispa de la vida y ya está.
Es que eso también, ¿no? Es verdad que el sistema siempre va a intentar minar toda intención, pero es que se está estrangulando tanto. Que se convierten ellos mismos en su propia arma de destrucción.
Bueno, si hay un sitio donde este año hemos encontrado espacios de encuentro, han sido las manifestaciones, que hemos ido a un montón, eso sí, por manifestarnos que no quede. Y allí nos hemos encontrado con sindicalistas, con movimientos sociales, con ciudadanos, con desempleados, con todo bicho viviente que tenía alguna queja. Y en las manifestaciones, sobre todo, además de reírnos, hemos cantado y hemos recuperado cantos.
No más porras ni cacheos, no más preguntas sin sentido, no más morder el polvo en la pared, esto tiene que acabar. Es una vergüenza que nos quieran parar los pies.
¿Te acuerdas, no? De...
Espera, ahora. Me acuerdo.
esta marcha de la dignidad cantando esto. No había tanta música y el ritmo era un poquito más lento, pero todo lo demás doy fe que se cantó en Madrid.
Y mucho caso no nos hicieron también, ¿no?
No, ninguno. Bueno, nosotros mientras estuvimos allí, aquello fue pacífico, sí. Y nos fuimos y se empezaron a dar palos.
Bueno, pues esto también ha sonado en este programa, un tema de un grupo vasco que se llama Que se vayan y que ha sonado en muchas manifestaciones. Y bueno, pues es otro recuerdo. Y nos vamos a Latinoamérica también, musicalmente, ¿no? Uh-huh. Que ha sido uno de esos viajes que nos hemos dado y entre uh-huh. todo ese viaje pues nos vamos a quedar con...
Un territorio que genera optimismo. Siempre lo había hecho, pero ahora especialmente.
Pues eso, nos vamos a quedar con una cantautora chilena que se llama Camila Moreno y un tema que sonó aquí en Señales de Humo esta temporada que se llama Millones.
Bueno, y si hay algo que caracteriza estos últimos años, en especial este año, es la locuacidad de un medio de comunicación social o de una red como es Twitter. La locuacidad para expresar lo que ocurre, para hacerlo de una manera graciosa y normalmente para ir al corazón o al meollo de lo que realmente está pasando. Y vamos a hacer un repaso de los tweets que como último programa vamos a dejarte para que medites sobre ellos. Son frases cortas, una cosa rápida.
Con bastante lucidez y bastante complicidad y con mucha crítica. Pero vamos a empezar con un poco de fútbol. Por ejemplo, el tuitero Armando El Pollo nos dice: la selección está dando indicios de recuperación a la española. La coronación de Felipe, 5-1.
Andreu Buenafuente sigue con el humor a través de Twitter y dijo durante ese partido: abdico de este partido, TV off.
Bueno, y esto se lo vamos a dedicar a Milagro y a toda la gente de la OAC. Un tuitero que se llama Dios Tuitero se expresa de esta manera: tenéis a la Virgen del Rocío ocupada con el paro y claro, ha descuidado el fútbol.
Gerardo TC, que es un habitual en esta sección, nos dice: claro homenaje hoy de España al Betis. ¡Viva España, man, que pierda!
José Moray: hemos marcado un gol, señal de que estamos en la buena dirección. Bueno, bueno, muy a lo Rajoy.
Y la cosa siguió así hasta el infinito y más allá. Pero ha habido más temas, ¿eh? Como la colocación ya muy antigua, pero que se ha puesto de actualidad estos días, de elementos antimendigos en el mobiliario urbano, un tema del que tendremos que hablar en cualquier caso el año que viene o la próxima temporada. Vamos a quedarnos con un tuit que dice, de Paco Arnau, Ciudad Futura, dice: en capitalismo tenemos libertad para debatir y hasta decidir si ponemos o no pinchos antimendigos mientras ignoremos por qué hay mendigos.
Y sobre el último y polémico indulto del gobierno, más enfurecida nos dice hoy: la impunidad de los hijos de cargos del PP que graban agresiones sexuales es para divertirse y agilizará la justicia. O sobre el accidente del hijo de Gallardón, que también ha dado mucho que hablar, ¿no? Dicen los del PP y el volante, todo esto ya empieza a ser preocupante, ¿verdad?
Y uno que firma Señor Dios y dice: cuando os creé no erais tan cabrones.
Bueno, y terminamos con la reflexión de un tuitero que viene muy bien para este último programa. Se llama Jorge G. Castano, por si alguien lo quiere seguir. Dice así, ya esto es más serio, ¿no? Dice: un país que vive del turismo privatiza aeropuertos, trenes y la principal aerolínea. Y luego el problema son las manifestaciones. Ya. Bueno, y esto no tiene música, Javi, ¿no? ¿No me vas a buscar algo de música lo suficientemente interesante para este momento, sí, crucial del último programa del año?
Vale, vale, vale. Bueno, pues un último tema que hemos seleccionado esta semana, se lo queremos dedicar a La Paz, que es un tema que aparece en el disco que el Drogas ha sacado este año y que se titula Qué mal rato, cuyo protagonista pues es uno de los principales artífices de la estafa inmobiliaria. ¿Lo escuchamos?
Muy bien.
Vamos. Qué mal rato de los indignados, arrastrados por el suelo, golpeados. Pero qué mal rato con la policía, defendiendo los rescates
sociales que poquito a poco siguen resolviendo los problemas reales de los ciudadanos. La plataforma de afectados por la hipoteca, de la que hablamos a menudo en este programa, por ejemplo, ha realojado a 712 personas en 2 años en piso vacío de los bancos. Y a estos datos hay que sumar el movimiento de las Corralas, que este es propiamente andaluz, que en el último año y medio, desde que surgió, ha conseguido vivienda para 400 personas.
Estamos ahora mismo, bueno, ya sabéis que, bueno, como habéis estado comentando, el domingo, de manera sorpresiva, nos desalojaron de casa y nos echaron a la calle. Entonces, en la calle estamos en la Plaza Nueva de Sevilla, donde está el ayuntamiento, porque es aquí donde estamos viniendo ya a pedir las soluciones. Un poco os cuento cómo estaba la situación, para que veáis además lo absurdo, lo ridículo. Y como esto lo que ha consistido es un acto de fuerza brutal y un mensaje que se lanza no solo a las vecinas de la Corrala, sino a todos los movimientos y a la gente que está en lucha, que intentan decirnos que desistamos y que no merece la pena pelear porque no lo vamos a conseguir. Nosotros decimos que todo lo contrario, que estas cosas nos van a dar fuerzas porque nosotros estamos absolutamente seguras de que vamos a avanzar y que vamos a conseguir nuestros objetivos. Nos desalojaron el domingo, ya lo habéis dicho.
Quiero que arda él con gasolina en su cuerpo. Quiero que caiga él.
Bueno, es verdad que nos estamos convirtiendo un poco en un referente, lo digo porque realmente mucha gente, tanto a título individual como colectivo, nos está interpelando, preguntando cómo habéis hecho esto de la PA, que empezó como algo desconocido hace 5 años en Barcelona y hoy pues tiene más de 200 núcleos en todo el estado y está consiguiendo cosas y ha popularizado el Si Se Puede, ¿no? Y la verdad es que es una gran responsabilidad ser referentes, ¿no? Pero bueno, también es una alegría porque efectivamente yo creo que sí tenemos una experiencia a compartir que afortunadamente es replicable, ¿no? Que yo siempre digo, la PAN no es fruto ni de la casualidad ni de una conjunción de los astros, sino que lo que hemos hecho es, primero, tener muy claro que estábamos defendiendo un tema de derechos humanos y de sentido común y que por lo tanto había que pelearlo hasta el final, y eso quiere decir que en las luchas sociales siempre hay momentos muy duros.
Ahí nos hemos
quedado escuchando esas voces que queremos dejaros en, de fondo, porque en este programa tenemos claros cuáles son nuestros referentes, cuáles son las voces que queremos oír, las que queremos que se oigan, ¿no? Son voces de gente que llevan años trabajando con los que sufren, son personas que apuestan por la justicia. Hemos escuchado la voz de Ada Colau, se escuchaba por último también de una de las familias desalojadas de la Corrala Utopía. Hemos escuchado algunas noticias que dábamos en torno a la plataforma de afectados por la hipoteca a lo largo del año. Bueno, pues esta gente son los que nosotros entendemos que son de los nuestros, testigos de que ya se da entre nosotros esa otra manera de relacionarnos y de hacer otro mundo posible, ¿no? Esos hilos conductores que queremos rescatar nos sirven para expresar de qué modo la gente se organiza, lucha por un objetivo y de esta manera es capaz de cambiar las cosas. Son pequeñas revoluciones y queremos reconocerlo públicamente con este modesto símbolo que ahora le entregamos a Chonchi como representante de la PAP para que se lo lleve allí donde yo está.
Me he quedado sin palabras.
Cuéntanos, ¿qué pone ahí?
Qué bonito.
Usted está calladito, tampoco sois mucho, ¿eh?
Estoy viendo una foto con todos los compañeros de la PAN, una manifestación por una calle céntrica de Huelva. Pone cuarto premio, uno de los nuestros, 2014, Señales de Humo. Muchas gracias, en nombre de todos mis compañeros.
Mira, es la primera vez que le otorgamos este reconocimiento a un colectivo.
El mío, ¿cuándo me lo vaya a dar? Que me vaya a dar uno de los nuestros, vamos.
Pero si usted también vota, don Sebastián, ¿a quién sí, se lo damos? Sí.
Es del equipo, don Sebastián.
Siempre me vota a mí.
Bueno, pues para nosotros es señal de que ya va llegando la hora de los ciudadanos y la hora de los proyectos colectivos. Así que enhorabuena por vuestro trabajo, porque vamos gracias. A seguir aprendiendo de vosotros.
Muchas gracias. Y aquí me tendré cada vez que me llaméis.
Bueno, pues no sé si tenéis algo que decirle, Carmen y Milagros, a esta gente de La Paz, que forman ese colectivo tan heterogéneo y sobre todo tan cercano a la necesidad concreta de la gente y que han sido capaces, en cierta manera, de revolucionar muchas de las formas de hacer que los movimientos sociales no habían conseguido, ¿no?, en los sí. últimos años.
Y sobre todo que después del 15M había como una sensación del 15M no ha servido para nada, y ahora qué pasa, y ahora qué tal, y de pronto aparece la paz con una fuerza que demuestra que hay vida después del 15M como la había antes. Hay lucha y reivindicación después del 15M y la gente se estaba organizando y estaba creando ahí redes, ¿no?, y tejidos.
Y muchos compañeros del 15M que están...
Claro, por eso lo digo, que sí, que sí.
La OA Milagro, desde vuestra perspectiva, mucho más pausada, más antigua.
No, yo creo que es bueno y te doy la enhorabuena, porque yo creo que estos premios lo que hacen es estimular, ¿no?, estimular el trabajo. A mí me parece muy importante, y un tema clave, hay un problema de vivienda, y entonces es muy importante que todos los que tienen ese problema de vivienda se pongan a trabajar en un problema que es tuyo y que es de otro. Entonces, es muy importante que estén implicados todas las personas que tienen el problema, y hasta que no se solucione, y el mío y el tuyo. Entonces me parece que es un movimiento fundamental y que es de aprendizaje, es decir, toda la gente que tenemos un problema similar tenemos que aglutinarnos porque solos no podemos. Entonces a mí me parece un testimonio tremendo y que estáis dando ejemplo de una forma de conseguir las cosas, ¿vale? Yo os animo también y bueno, os apoyamos, por supuesto.
Y lo del empoderamiento yo creo que va siendo una clave de trabajo en casi todos los colectivos, ¿no? Que al final no se trata de pedirle a un estafado tu vivienda, sino de recuperar tu vivienda, igual que no se trata de pedirle a un monarca que instaure la monarquía, sino de instaurar la monarquía, o de exigir los derechos de un trabajador, no porque sea una caridad que te da el empresario, sino porque es un derecho,
es
¿no?
un derecho.
El empoderamiento va siendo la clave en la que mucha gente se va sintiendo dignificada, ¿no? Yo creo que ahí andan toda la gente que está sentada aquí en la mesa, representáis un poco eso, ¿no? La dignidad de empoderarnos y de recuperar lo que nunca debimos dejar escapar, ¿no?
Nosotros durante 2 años hemos estado con una campaña de la persona es lo primero, ¿no? Y es que estamos convencidos de que eso es así en todas las áreas de la vida. Y la persona tiene que ser el centro y lo primero de todo. Y por supuesto, la economía tiene que estar al servicio de la persona y la política tiene que estar al servicio de la persona. Y esto tenemos que conseguirlo. Y con las acciones del PAS, como las del PAS y como las de los colectivos que estamos aquí, es una forma de demostrar que eso es así, que la persona es lo primero que se puede conseguir, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un motivo de esperanza importante para cambiar, ¿eh?
Cuando esté lejos de ti, sobre su cuenta divina, ella con Nardo y a mí, rezaré pa' que me ampare aquella que está en Sahel. Adiós mi España querida,
dentro de mi alma me llevo metida. Qué bonito Andrés, tu música, y no lo que pone va bien.
Pues no se quejará de la entradilla que le ha buscado.
Hoy sí, hoy estoy contento. Yo prometo el año que viene, cuando me deis el uno de los nuestros, aunque lo estoy diciendo durante todo el programa, que no me voy, que voy a decir que no me entera de nada. ¿Vale usted?
Don Sebastián, pero la lucha suya, ¿cuál va a ser para el año que viene? Para poder, ¿en qué vamos a personalizar el uno de los nuestros?
Yo estoy loco por traer aquí al club de dominó, un club de dominó solidario. ¿Qué hacemos? El que pierde le paga la cerveza a todos. Entonces,
eso es solidaridad directa.
Pero usted no quiere traerlo aquí, usted trae a la traidora esa, que no ha traído ni choquito ni nada. Todos los extremeños estos que se van, y al final, bueno, ellos por lo menos han venido, pero todos los extremeños menos don Javier, todos han ido aquí. Oh,
que somos una tierra de migrantes, es que usted no se entera.
Usted vino aquí a conquistar señales de humo como hizo el Hernán Cortés, y al final como no pudo, cogió después, y los choquitos, ¿dónde están? A ver, le entré a la entradilla para que usted diga que no viene 27 y un mercachoquito, coño, dígalo ya, güey.
Muy bien, pues no solamente hay un mercachoquito el día 27, don Sebastián, sino que tenemos dos convocatorias. No vamos a perder la oportunidad, aunque sea en este último programa de la temporada, de invitar a la gente a dos espacios muy simbólicos. Uno, hablábamos antes y nos invitaba a Chonchi, en nombre de la PA y de todos los movimientos que ahí participan, que es ese Rodea el Parlamento simbólico, que no solamente pide lo que hablabais antes a los políticos, que tengan una mirada centrada en la persona, sino que cambien los sistemas, que cambien las leyes que nos empobrecen. En fin, es un fiel reflejo de lo que en esta mesa se ha estado cocinando durante esta tarde.
Y es una manera de poner en práctica esto que hemos estado hablando, ¿no? El empoderamiento y la dignidad de las personas que tienen derecho a reclamar sus derechos. Pero tengo más cosas para la agenda, Andrés.
Más cosas.
El jueves, antes, esto es, recordamos, el 21J a las 11 en Santa Justa, y desde ahí se va caminando hasta el Parlamento de Andalucía. Pero dos días antes, el jueves, hay una manifestación en la plaza del antiguo Estadio Colombino a las 7 de la tarde por un referéndum ya para que el pueblo decida monarquía,
bueno,
o república.
Bueno, yo ya he votado eso.
Bueno, tú lo habrás votado, pero tú podrás salir a la calle después.
Yo
también para decirlo,
también,
¿no?
Y Javi eso también, es, pues, que lo importante. He visto ahí, que ha votado. Y
el
Chonchi
jueves
también.
18, luego nos vamos a ver fútbol, pero a esa hora es importante estar en el antiguo Estadio Colombino, por lo menos para poder decidir por nosotros mismos. Y el viernes 27 hay un mercachoquito. ¿Dónde, Carmen?
Pues, estamos en ello.
No lo sé, porque me cambian cada día
de sitio.
Has puesto cara de estamos en ello. Ya lo
estamos en ello, efectivamente.
Todo lo ha quedado con los choquitos, ahora sabe dónde.
Intentaremos anunciarlo lo antes posible, pero por desgracia no lo sé.
Y se presentará la Red de Economía Alternativa y Solidaria, REAS.
Que va cuajando poco a poco también.
Que tiene ya su sede en Huelva.
Bueno, pues como siempre, acabamos dándole las gracias a toda la gente que hace posible, en cierta forma, que nosotros tengamos algo que contar. Los movimientos sociales, la gente que se dedica a esa política comprometida, las organizaciones de base que van fomentando una manera de ser diferente. En fin, tenemos muchísima gente y muchísimas cosas por las que agradecer hoy. Pero también, como siempre, María Ángeles, hay que dar gracias a quien crea un medio comunitario prácticamente sin recursos y nos permite año tras año decir las cosas que decimos, que no en cualquier sitio cabrían. Y en este caso tenemos que volver a agradecer a Hispanidad Radio.
Menos mal, ¿no?
Que hay alguien de altavoz.
Menos mal que hay alguien que lo dice, ¿no?
Nosotros nunca vamos a dejar de decirlo.
Cada vez que hablan de usted me pongo de pie.
Que bueno, que digo yo
eso
que
es verdad.
Que menos mal que hay alguien que quiera hablar, que hay pocos que quieran hablar y decir la verdad, ¿no? Y menos mal que os tenemos vosotros, ¿no? Que podéis hacerlo. Ya sabe cómo están los medios, y nosotros como un medio comunitario sencillo y tal, pues abrimos, ¿no? Y hacemos estas señales de humo para que quien pueda pillarla, ¿no? Y que se informe de la verdad, ¿no? De la realidad, ¿no? Menos mal que tenemos personas como vosotros que os lo curráis, que trabajáis, que nos comentáis cosas, ¿no? Que lo que ocurre es la verdad, ¿no?
Y de todas maneras,
tenemos
este hueco, hombre.
Si nosotros llevamos 10 años.
24 horas, como hay otras emisoras comunitarias, ¿no? Porque tampoco nació esta emisora como para eso, ¿no? Esto es una emisora local, cercana, con distintos tipos de programas, pero un poco más. No tiene el concepto de radio comunitaria tal cual como reivindicativa, tordía a las 24 horas. Pero sí que tenemos espacio, ¿no? Donde defendemos también los derechos de las personas, ¿no? Uh-huh. Y con vosotros lo cubrimos perfectamente, ¿no? Este mensaje que queremos dar, ¿no? Que de libertad y donde podamos enterarnos de las cosas y bueno, yo creo que bien.
Nosotros tenemos el objetivo cumplido este año. Y son 10 años haciéndolo.
Son 10 años.
Así que los oyentes sepan que si Señales de Humo lleva 10 años haciendo un tipo de radio, gracias a Hispanidad Radio, Juan Infante lleva muchísimos más, permitiendo que haya un espacio audible en Huelva, donde
yo de parte de los oyentes de Hispanidad Radio, los que a lo mejor quizá enganchamos sin querer y se enganchan al programa, a lo mejor de escuchar otro tipo de programas, de sevillanas o de otra historia, bueno, pues que le provocamos que se unan, que escuchen este programa. Bueno, pues de parte de ellos también nos agradeceros, que muchas veces nos enteramos de cosas que pues que no sabemos, que nos cuentan otras historias, y que aquí a través de este programa. Y además usted de primera mano, porque va a ir a las manifestaciones, va a ir a muchos lugares, a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a Extremadura.
Sí, nos hemos hecho unos pocos de kilómetros.
Eso es, aguanten los riñones.
Contáis las cosas tal como son, ¿no? Hacen que agradecer a vosotros, ¿no? De parte de los oyentes. De esta
bueno,
información,
pues sea
¿no?
una buena manera de terminar la temporada, de terminar el programa, porque nosotros te agradecemos a ti ese espacio de pluralidad y de independencia. La comunicación es uno de nuestros, como tú sabes, nuestros contenidos habituales, pero también hemos hablado aquí con toda la libertad del mundo, pues de Movimiento Ciudadano, de Derecho a la Vivienda, de Exclusión Social, de Cultura Alternativa, de Sanidad, de Educación, de Ecología.
Y el año que viene más.
Exactamente.
Más. Pues nada.
Y que sea muchos años más.
Buen verano. Sí, es que buen verano. Radio, buena temporada de verano.
Uh-huh. Igualmente.
Fresca y musical.
Y nos esperamos para, ¿no? Aquí en septiembre nos vemos.
Pues nos volvemos a oír en septiembre. Hasta
venga,
luego.
Esperamos.
Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos, más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso, la vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte.